La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Ulava, ulava, ulava.
Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Albert Schenck-Giorgi, bioquímico.
Arratsaldeon, el grafeno forma parte de los nanomateriales que se están investigando para crear sistemas inteligentes con aplicaciones en biomedicina. Aplicaciones muy variadas, desde elaborar capas ultrafinas que faciliten la curación de heridas hasta diseñar caballos de Troya capaces de penetrar en un tumor y liberar un fármaco que ataque las células cancerígenas. Nuestra primera invitada hoy estudia cómo aprovechar estas propiedades del grafeno que podrían ser de utilidad, por ejemplo, en el espacio, para curar heridas en gravedad cero. Pero para que todas estas aplicaciones se confirmen, se debe garantizar que ni el grafeno ni ningún otro nanomaterial presenta toxicidad para los seres vivos o para el medio ambiente. Este es el ámbito de trabajo de otro de los expertos que nos acompaña hoy. Y en Bilbao ha comenzado ya Bizkaia Ciencia Plaza, el mayor evento de ciencia y conocimiento en muchos kilómetros a la redonda. El plato fuerte es la octava edición de Naucas Bilbao, que ha comenzado esta tarde con Naucas Pro. Dos de los participantes nos explicarán su trabajo en una empresa de agrobiotecnología y en una startup que diseña y fabrica nanosatélites. Comenzamos. La celebración en Donostia de la Graphene Week nos está permitiendo conocer aspectos interesantes sobre la investigación que existe en torno a este material bidimensional descubierto en 2004. Hemos conocido a través del director de Zig Nanogune cómo se fabrica y qué expectativas existen en torno a sus aplicaciones. El profesor del MIT, Pablo Jarillo, nos explicó el martes que el grafeno puede ser además un material superconductor a temperatura ambiente, lo que abre interesantísimas perspectivas en el ámbito de la electrónica. Y hoy vamos a profundizar en otros aspectos de la investigación en torno al grafeno más vinculados con la biomedicina. Nos acompaña Esther Vázquez, profesora de Química Orgánica de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada, que está en Ciudad Real. Hola, buenas tardes, Esther.
Hola, buenas.
El grafeno se puede combinar con otros elementos para conseguir nuevas propiedades. En vuestro caso, trabajáis con un tipo de polímeros, los hidrogeles híbridos, concretamente además, en los que el grafeno es uno de los componentes. ¿Qué tipo de materiales son los hidrogeles, así en general, para contextualizar el tema y qué propiedades presentan? ¿Por qué son interesantes?
Bueno, te veo además que has estudiado un montón, ¿eh? Esto de los hidrogeles. Son materiales que están hechos con polímeros hidrofílicos, o sea que son capaces de absorber grandes cantidades de agua. En realidad se han usado mucho, tienen muchas aplicaciones, o sea, hidrogeles tenemos, por ejemplo, en los pañales de los niños, porque son, como digo, sistemas que pueden absorber grandes cantidades de agua y no se disuelven ni la sueltan, ¿vale? Lo que pasa es que el hecho de añadir grafeno dentro de estos sistemas y preparar sistemas híbridos abre nuevas aplicaciones porque podemos preparar sistemas que además tienen una respuesta a estímulos, como se llaman los sistemas inteligentes, ¿no? Por ejemplo, podemos preparar hidrogeles en los cuales podemos controlar la liberación de un fármaco a respuesta de un estímulo eléctrico. O sea, imagínate que pudiéramos tener un sistema en el cual tú tienes un fármaco dentro de una especie de esponja, ¿no? En la cual, aplicando una corriente eléctrica muy pequeñita, se libera en las cantidades y en el momento en el que tú decides. Luego, además, son sistemas que emulan mucho las propiedades de los tejidos. Por eso, pues también estamos intentando crecer células dentro. Por ejemplo, hemos hecho un estudio en el que vemos cómo las neuronas, cuando tenemos este gel híbrido en el cual tenemos grafeno, pues pueden crecer dentro de estos sistemas. Y bueno, pues la idea sería pues poder liberar pues factores de crecimiento a la vez que se crecen distintos tipos de células, y estudiar pues cómo podemos implementar así pues o podríamos llegar a ingeniería de tejidos, ¿no?
Uh-huh. De manera que tenemos por un lado la creación de material inteligente que puede aplicarse ya para tratar enfermedades o intervenciones quirúrgicas y por otro la base de investigaciones en laboratorio, ¿no? Para evitar, por ejemplo, utilizar otro tipo de sistemas pues o para mejorar los experimentos que se pueden hacer con tejidos in vitro.
Efectivamente, porque además permite también estudiar sistemas de crecimiento, o sea, por ejemplo, podríamos hacer estudios de toxicología en tres dimensiones, en lugar de, o sea, hacer algo uh-huh. en el que tú puedas probar un fármaco en un sistema que es más real a los tratamientos in vitro que se hacen normales.
Ya, porque estos polímeros, al fin y al cabo son polímeros, estos hidrogeles pueden adquirir la forma que se desee.
Sí, bueno, una de las cosas que hacemos también es que podemos imprimirlos en una impresora 3D, con lo cual puedes controlar perfectamente la forma del material que tú quieres y a la vez dentro mantenemos la estructura microscópica en donde tenemos los poros, en donde podríamos pues eso, introducir o fármacos o células o lo que queramos.
Uh-huh. Ya nos has dicho que el grafeno mejora este tipo de materiales inteligentes, pero concretamente, ¿qué ventajas le aporta?
Pues no solamente podemos controlar el poro de la estructura y las propiedades mecánicas, que eso es muy importante a la hora de intentar crecer células dentro, pues controlar las propiedades mecánicas de la estructura, sino que, como digo, podemos meter o pensar en nuevas aplicaciones a la hora de liberar cosas dentro a partir de esos geles. Pues, por ejemplo, hemos visto que gracias al grafeno podríamos también liberar, pues como digo, factores de crecimiento o fármacos a respuesta de una tensión. Eso se favorece mucho cuando preparamos los híbridos de grafeno. O, por ejemplo, como te he comentado, lo de incrementar la respuesta que tienen estos sistemas a un estímulo eléctrico. Teniendo materiales hechos a partir de un híbrido de grafeno, controlamos mucho mejor la liberación a respuesta de este estímulo eléctrico.
Uh-huh. ¿Estos materiales inteligentes en biomedicina se ponen ya en práctica en alguna aplicación clínica?
Sí que hay materiales que ya liberan fármacos lentamente y se pueden utilizar en fármacos. La idea de esto es poder controlar la dosis exacta y el momento exacto en el que se libera un fármaco. Eso es más complicado, ¿vale? Uh-huh.
En esta Semana del Grafeno, que se celebra en San Sebastián, estás participando en una de las secciones que tiene que ver con las aplicaciones de este material en la exploración espacial. Es curioso porque podríamos haberte visto ubicada más en temas relacionados con medicina y, sin embargo, bueno, pues estás participando activamente en esta sección relacionada con el espacio. ¿Y qué puede aportar un hidrogel de grafeno a este tipo de,
bueno,
de
pues
investigación?
Precisamente, a ver, en este workshop hemos estado hablando de distintas cosas. Pues, por ejemplo, cómo el grafeno se puede utilizar para generar sensores que puedan detectar, pues por ejemplo, gases que existan en la nave, que sean muy tóxicos, pues, como el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, o podrían analizar pues si hay la sangre de los astronautas si tuvieran algún problema, o sea, sistemas de sensorización para poder luego ayudar desde la Tierra, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero uno de los problemas que se plantea también es que la reparación de los tejidos, o sea, cómo se curan las heridas cuando existe una gravedad cero o existe una gravedad muy pequeña, pues es un problema añadido. O sea, se está viendo que cuando existe esta gravedad cero, pues las heridas no se regeneran igual, no los tejidos no se curan y entonces podría haber un problema grande si ocurriera cualquiera de estas cosas en el espacio, pues sobre todo pensando en tiempos largos de estancias en el espacio. Entonces, pues una de las cosas que estábamos discutiendo pues este tipo de sistemas en la que tú puedes liberar, por ejemplo, un fármaco a respuesta de una inflamación, o puedes regenerar un tejido de una forma más precisa. Entonces, todo, pues, como te digo, son estudios que están muy al principio, que no son, que no tienen una aplicación, no lo puedes comprar ahora mismo en el mercado, uh-huh. pero que es una manera de desarrollar, ver cómo los problemas que se pueden generar en el espacio se podrían solucionar con materiales derivados de grafeno, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ahí estaría pues toda la parte bio que te he contado bien.
Claro.
Pues ver cómo ayudamos a regenerar un tejido en condiciones de extremas, ¿no? En condiciones donde la gravedad es muy pequeña o esté.
Uh-huh. Y también trabajáis en vuestro grupo de investigación en la búsqueda de formas de obtener nanoestructuras de grafeno mediante tecnologías sostenibles.
Sí, nosotros hemos desarrollado un protocolo basado en molino planetario, en el cual esfoliamos grafito utilizando distintos agentes exfoliantes. La idea de trabajar en cultivos o de utilizar grafeno en aplicaciones bio, pues lo primero que el primer problema que te plantea es que necesitas tener un material que sea soluble en un medio de cultivo, ¿vale? Porque si no, si precipita y no es soluble en el medio de cultivo, pues no puedes hacer estudios con él. Entonces, dentro de este paquete de trabajo de la Flacid, el problema que nos planteábamos era desarrollar un material con el cual se pudieran hacer estos cultivos más fácilmente, o incluso diera la posibilidad de utilizar el grafeno para otras aplicaciones, pues por ejemplo en nanomedicina, ¿no? Para ello necesitas exfoliar, por ejemplo, el grafito, pero sin utilizar sistemas que sean tóxicos en sí. Entonces, nosotros hemos generado un método de preparar grafeno utilizando simplemente grafito y glucosa en un molino de bolas. Solamente partimos de grafito, de glucosa que no es tóxica, y solamente añadimos agua. Y aparte de esa glucosa, luego la podemos quitar, o sea, una vez exfoliado, la exfoliación la hacemos en medio sólido en el molino, y una vez que añadimos agua, esa glucosa la lavamos, o sea, y la quitamos del grafeno y la podemos reutilizar, con lo cual al final solamente tenemos un grafeno que es un polvo, que está, porque luego al final llegamos a un polvo, o podemos llegar a una disolución en agua, una dispersión en agua, o un polvo que luego puede dispersarse en un medio de cultivo. Con lo cual, pues eso es un sistema mucho más sencillo, porque no tenemos ningún tóxico a la hora de utilizar este material en aplicaciones bio.
Y a medio plazo, Esther, ¿qué futuro le ves al grafeno en biomedicina?
A medio plazo es complicado, porque las cosas en biomedicina llevan mucho más tiempo que en otros desarrollos, ¿no? Uh-huh. Porque primero empiezas en estudios in vitro, poco a poco vas pasando in vivo. Por ejemplo, pues en biomedicina tienes que probar primero la toxicidad en todos lados, o saber que no es tóxico en ninguna parte, o sea, en ninguna de las barreras que tiene el cuerpo, o sea, que no interfiere. Y luego ya pensar en una aplicación a nivel como si fuera un fármaco, ¿no? O sea, es complicado. Por ejemplo, sin embargo, estos sistemas que te contaba antes, en los que el grafeno no se mueve, en los que tú tienes aplicaciones bio, pero tú tienes lo que llamamos un scaffold, o sea, un sistema que tú puedes introducir y quitar y en el grafeno no se está moviendo en el cuerpo, por ejemplo, yo a eso lo veo más aplicación a corto plazo, ¿vale? Uh-huh. Pero, por supuesto, podemos encontrarnos muchas cosas por el camino. O sea, estamos en los estudios que estamos viendo, pues sí que vemos que a lo mejor incluso cosas que podrían darte la idea de que hay una toxicidad intrínseca porque está matando un tipo de células determinado, pues a lo mejor se puede utilizar en otros tratamientos para matar el tipo de células que necesitas. O sea, por ejemplo, uh-huh. células cancerígenas.
Claro.
O sea, que la verdad es que veo mucho por hacer, pero un gran futuro por delante.
Uh-huh. Un ámbito de trabajo realmente apasionante. Sí. Esther Vázquez, muchísimas gracias por habernos atendido. Nuestra invitada, como decíamos al principio de esta charla, es profesora de Química Orgánica de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada. Pues que disfrutes del resto de tu estancia en San Sebastián.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
El grafeno puede ser la estrella de los nanomateriales, pero la lista de este nuevo tipo de materiales sintetizados en escala nanométrica es muchísimo más larga. Su potencial es enorme, pero es importante también, como nos decía nuestra anterior invitada, conocer si entraña en algún tipo de riesgos. José María Navas es investigador del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y participa en esta Graphene Week en San Sebastián para hablar de sus investigaciones sobre seguridad y posibles efectos toxicológicos del grafeno. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes.
Utilizamos ya nanomateriales en sectores como construcción, textil, industria química, cosmética, medio ambiente o energía y específicamente también en biomedicina. Y estamos hablando de nanomateriales que liberan partículas extraordinariamente pequeñas que pueden ser inhaladas o ingeridas con el agua y los alimentos. ¿Qué parámetros se analizan en los estudios de nanotoxicología para ver qué efectos pueden tener sobre seres vivos y medio ambiente?
Bueno, en cualquier estudio de toxicología, sea con nanomateriales o sea con productos químicos, tenemos que estar seguros de la concentración a la que estamos exponiendo a los organismos que tenemos como modelo para ver si hay toxicidad o no. Y después lo que hacemos es medir el efecto. Para medir el efecto, pues tenemos un montón de distintos parámetros. Cuando alguien trabaja in vivo con vertebrados o invertebrados, muchas veces se mira, lo más simple es mirar mortalidad. Es decir, esto acaba matando al organismo. Esto últimamente ya, pues por motivos éticos, fundamentalmente, cada vez se hace menos, sobre todo con vertebrados. Pero en la parte de medio ambiente, que es en lo que yo trabajo, sí que se utilizan organismos como las pulgas de agua, algas, y se miden los efectos de los tóxicos, es decir, de productos químicos o de nanomateriales, sobre esos organismos. Y después nosotros lo que hacemos fundamentalmente es trabajar in vitro. Tenemos líneas celulares de peces y lo que hacemos es exponer a esas líneas celulares a las sustancias químicas o a los nanomateriales y observamos cuáles son los mecanismos de acción tóxica. Fundamentándonos o a partir de esos mecanismos de acción tóxica, nos podemos hacer una idea de cuál podría ser la toxicidad en el organismo completo y después ya hay que hacer ensayos específicos para confirmar que esa toxicidad existe y cuál es la potencia de la toxicidad, ¿vale?
Imagino que una dificultad añadida es que hay muchísimos nanomateriales, hay una gran heterogeneidad, se están desarrollando novedades continuamente, de manera que para establecer criterios comunes, para agruparlos en cierta manera, pues bueno, debe ser un poquillo complicado, ¿no?
Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque estamos trabajando en un proyecto muy grande, un proyecto europeo que se llama NanoREC 2, es del programa europeo de proyectos de investigación que se llama Horizonte 2020, por si los oyentes no lo conocen. Y en este proyecto somos, creo recordar que 40 y tantos socios de un montón de países de Europa. Y ahí estamos trabajando, por ejemplo, en agrupación de nanomateriales, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que tú dices, que claro, hay nanomateriales de un montón de sustancias. Vamos a ver, la sustancia es básicamente el material de partida. Si, por ejemplo, hablamos de dióxido de titanio, pues nos encontramos con que hay un montón de nanoformas de dióxido de titanio. Básicamente, casi en cada laboratorio, cuando cogen y sintetizan un dióxido de titanio, tiene unas propiedades diferentes de las del laboratorio de al lado. Entonces, claro, eso genera una cantidad de nanoformas tremenda y lo difícil o el problema viene de que cada nanoforma tiene unas propiedades físico-químicas distintas de otras nanoformas y, por lo tanto, su toxicidad también puede ser diferente porque van a actuar por una serie de mecanismos que no tienen por qué ser los mismos que los del material de partida. Y todo esto complica muchísimo las cosas. Entonces, una opción que se está barajando ahora mismo para abordar esto es la agrupación de los nanomateriales. Y en este proyecto que yo te decía antes, el NanoREC 2, estamos buscando maneras de agrupar los nanomateriales a partir de sus propiedades físico-químicas, de modo que podamos decir, dicho de una manera burda, anda, pues mira estos, cuatro nanomateriales de la misma sustancia, por ejemplo, cuatro tipos de dióxido de titanio, tienen unas propiedades físico-químicas que son muy parecidas y probablemente van a tener una toxicidad similar, de modo que podamos testar la toxicidad de uno o dos o quizás tres de esos dióxidos de titanio y eso nos evita después hacer medidas de toxicidad de las otras formas. con lo cual se reduce muchísimo los recursos, tanto de fuerza de trabajo como de dinero que hay que poner para testar esa toxicidad. Porque, claro, la gente se piensa que, me da la impresión, o nos dan muchas veces la impresión, para que testar la toxicidad es algo relativamente fácil. Para que os hagáis una idea, test de toxicidad de cada nanoforma pueden llevar a varios, o pueden llevar un coste de cientos de miles de euros. Con lo cual, el movimiento económico que se genera simplemente para poder testar la toxicidad de una nanoforma y después que la casa comercial la pueda registrar y reciba la autorización para comercializarla, bueno, eso supone una cantidad de dinero enorme. Entonces, hay que intentar utilizar los recursos del modo más apropiado para que se lleguen a comercializar nanoformas, es decir, nanomateriales, que sean eficientes, que sirvan para aquello para lo que se han diseñado y que además sean seguros. Es decir, que nosotros acabemos estando expuestos muy poco a esos nanomateriales. Hay diferentes mecanismos para conseguir que estemos muy poco expuestos y que además esos nanomateriales sean seguros. Es decir, que sean seguros, no, que tengan muy poca toxicidad. Si finalmente acabamos estando expuestos, que tengamos la seguridad de que no va a haber un efecto nocivo ni sobre nosotros ni sobre el medio ambiente. Si es el medio ambiente el que está expuesto, pues que ese medio ambiente no se vea afectado, ¿vale? Y bueno, pues ya te digo, en este proyecto, en el nanorrector, estamos buscando maneras de agrupar los nanomateriales y, bueno, estamos llegando a algunas cosas interesantes.
Sí, claro, contar con esta información es vital para, por ejemplo, legislar el uso de los nanomateriales, poner límites para evitar riesgos, quizás también, claro, la exposición profesional. Todas las personas que trabajan con este tipo de materiales, pues también se debería marcar un límite de exposición en algunos casos, seguramente. El tema del etiquetado de los productos. Estamos hablando de muchísima legislación y muchísimo trabajo por hacer, sí, en base a unos materiales que, según se han creado, prácticamente han saltado al mercado de forma muy rápida, ¿no?, en muchos casos.
Efectivamente, eso ha ocurrido y nosotros nos estamos encontrando, digo nosotros, no los científicos, sino los usuarios. Estoy hablando ahora como usuario. Nos encontramos con que muchas veces utilizamos determinados productos que son comerciales que ya tienen nanomateriales. El más conocido, muy probablemente, cremas solares, tienen nanomateriales. Y si esa crema solar, que antes era de color blanco y no se embadurnaba y te veías muy blanco con ella, era porque llevaba una serie de sustancias que no tenían formas nano. Ahora esas mismas cremas tienen formas nano y eso es lo que hace que tú te das la crema y no notes el color, ¿vale? Después en deporte, pues hay ya nanotubos de carbono incorporados pues en productos tan de uso común como raquetas de tenis. En cualquier caso, la gente tiene que estar segura de que en Europa, cuando se comercializa algo, se hace con un control muy, muy severo. A nivel de la ECA, que es la Agencia Europea de Productos Químicos, que es donde se debe de registrar todas estas sustancias y desde donde se recibe autorización para que sean comercializadas, lo que hay ahora mismo registrado es muy poco, son unas decenas de nanomateriales. En el registro hay una información muy detallada sobre propiedades físico-químicas y una información muy detallada sobre toxicidad. Y a partir de ahí se hace la evaluación del riesgo y se autoriza la venta del producto. Un concepto también importante sobre que a lo mejor habría que abundar o que tendríamos que aclarar es el concepto de riesgo. La gente confunde, o la gente confunde, o confundimos muchas veces, el concepto de riesgo con el de peligro. Uh-huh. El riesgo es la probabilidad de que un determinado peligro pueda darse. En otras palabras, si nosotros tenemos un producto químico que puede ser muy tóxico, entonces es un producto químico muy peligroso. Pero si nosotros somos capaces de controlar ese peligro disminuyendo la exposición, entonces el riesgo también disminuye. Es decir, no se trata de que las sustancias que sean muy, muy peligrosas no vayan a poderse comercializar. Lo que ocurrirá será que habrá sustancias que se tendrán que comercializar, pero con un control muy severo extremadamente severo de la exposición, tanto al medio ambiente como a los seres humanos, para que los riesgos sean muy bajos. Y únicamente en esas condiciones, en Europa, se están comercializando todo este tipo de productos. Y además no estamos... Es lo que tú decías, hay que tener en cuenta no solo la legislación. Bueno, yo ya me pongo a hablar y me vienen ideas a la cabeza y te las voy diciendo. Sí. Pero hay que tener en cuenta no solo la legislación para productos químicos, industriales, eso en Europa es una legislación, una regulación que se llama REACH, que significa registro, evaluación, autorización y prohibición o limitaciones en el uso de productos químicos, pero... hay otras regulaciones que hay que tener en cuenta, toda la que tenga que ver con la exposición de los trabajadores a estas sustancias. Los trabajadores en las empresas tienen que estar seguros de que no van a estar expuestos a este tipo de sustancias, o que la exposición está controlada y que el peligro de las sustancias, es decir, la toxicidad de las sustancias, es muy baja. Hay que tener en cuenta legislaciones como la de fitosanitarios, la legislación de biocidas, en donde puede haber también nanomateriales, la de productos cosméticos, porque en los productos cosméticos también puede haber nanomateriales, y en todo este tipo de regulaciones se tiene que contemplar, y de hecho se contempla, la posible presencia de nanomateriales, y que claro, cuando se utilicen estos nanomateriales ha de hacerse siempre con un riesgo admisible. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí, sí. Y específicamente, ¿qué nos puedes contar sobre el grafeno, sobre las evaluaciones que han podido hacerse sobre los riesgos del grafeno?
Bueno, nosotros trabajamos con grafeno a nivel de observar cuáles son los mecanismos por los que el grafeno pueda causar una determinada toxicidad, ¿vale? A la hora de hablar de grafeno es difícil generalizar porque hay un montón de materiales diferentes que se relacionan con el grafeno. El grafeno ideal es una monocapa de átomos de carbono que forman unas celdillas como si fuera un panel de abejas, pero a partir de ahí hay multitud de materiales, porque normalmente ese grafeno se oxida y normalmente lo que hay es grafeno oxidado. Aparecen otra serie de radicales ahí y tenemos multitud de tipos de grafeno que además pueden tener distinto número de capas, con lo cual lo que tenemos finalmente son muchísimos materiales relacionados con grafeno, es así como les llamamos, que tienen unas propiedades físico-químicas que pueden variar de un material a otro y por lo tanto una toxicidad que puede variar de un material a otro. Uh-huh. Nosotros nos hemos encontrado en nuestra investigación con unas propiedades muy curiosas, tiene facilidad para penetrar en las células, lo que hace que sea un buen candidato para transportar al interior de las células, por ejemplo, algunos tipos de medicamentos, agentes quimioterapéuticos, por ejemplo, y no nos hemos encontrado al nivel al que hemos trabajado por el momento, y nosotros trabajamos en ecotoxicología, es decir, en toxicidad para el medio ambiente, no nos hemos encontrado por el momento con unas toxicidades especialmente altas, pero estos son todavía resultados preliminares, entonces aquí hay que aplicar lo que se llama el principio de precaución, se llama así en la legislación, y puesto que todavía no tenemos información suficiente para conocer realmente cuál es la toxicidad de las distintas formas de grafeno para el ser humano o para el medio ambiente, hay que reducir la exposición pues todo lo que se pueda y prevenir posibles riesgos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Pues que en lo que se refiere a medio ambiente, curiosamente todavía no tenemos demasiada información, porque la razón fundamental es que estos materiales, todos los nanomateriales, el grafeno se incluye en los nanomateriales, tienen unas propiedades físico-químicas muy peculiares, y entonces los ensayos que nosotros normalmente utilizamos para determinar la toxicidad de estas sustancias no nos sirven. Hemos de modificar esos ensayos. La modificación de esos ensayos ha de hacerse a nivel internacional en el marco de agencias regulatorias que son las que dicen este ensayo hay que hacerlo de este modo para que todos los laboratorios lo hagan siempre exactamente igual y los datos se puedan comparar, y ahora mismo estamos en el proceso de validación de esos ensayos. Entonces, En resumidas cuentas, todavía no tenemos las herramientas que nos permitan determinar de una manera clara cuál es el grado de toxicidad de estas sustancias. Hay que aplicar un principio de precaución o el principio de precaución y tratar de que la exposición sea moderada para que los riesgos sean bajos. Y mi impresión personal, o yo personalmente, soy optimista, es decir, no estamos encontrando por lo general que sean unas toxicidades mucho más fuertes que las de los materiales de partida. Uh-huh. Y los materiales de partida están perfectamente legislados, pero bueno, tenemos, como te decía aquí antes, tenemos que ir con un poco de cuidado y bueno, pues aplicar lo que te decía, el principio uh-huh. de precaución hasta que estemos totalmente seguros de, o hasta que estemos totalmente seguros, no, hasta que podamos determinar de una manera precisa cuál es la toxicidad de todas estas sustancias. Queda mucho trabajo por delante porque si ya legislar y regular los productos químicos
conocidos desde hace décadas,
y en Europa estamos en una situación privilegiada, ¿eh? Es decir, lo que se legisla en Europa y en Japón se hace de un modo que garantiza la seguridad del medio ambiente y del ser humano. La situación es distinta en otros países, por supuesto países en vías de desarrollo o incluso países desarrollados que no tienen una legislación tan estricta como la europea, pero aun con todo y teniendo una legislación muy estricta, queda muchísimo por hacer.
Pues sin duda muy interesante este tema, es el colofón a todos los ámbitos relacionados con el grafeno que hemos tocado a lo largo de esta semana, que se celebra en el Cursal Donostierra esta Grafen Week, esta semana del grafeno. Sí. Muchísimas gracias, José María, que disfrutes entonces de tu estancia. Un saludo.
Pues muchísimas gracias, un saludo.
Y en Bilbao ha comenzado ya Vizcaya Ciencia Plaza, el mayor evento de ciencia y conocimiento en muchos kilómetros a la redonda. El plato fuerte es la octava edición de Naucas Bilbao, que ha comenzado ya esta tarde en el Palacio Euskalduna con Naucas Pro. Una sesión en la que han participado científicos como Aaron Nercellas, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, de la que surgió la startup Allen Space, la primera empresa española que ha sido capaz de diseñar y crear nanosatélites, un mercado en auge en los últimos años. Con él hemos charlado sobre un sector realmente en auge.
¿Qué es exactamente un nanosatélite y qué diferencias hay con respecto a un satélite tradicional?
Pues un nanosatélite es un satélite normal, pero simplemente que pesa menos de 10 kilos. Las ventajas frente a un satélite tradicional es su reducido coste y tamaño, pero emplea componentes comerciales, es decir, la electrónica que usa es electrónica de nuestro día a día, no específicamente diseñada para espacio, como los satélites tradicionales, lo cual a estos les hace incrementar el precio muchísimo. En nuestro caso, los nanosatélites son componentes comerciales y de reducido tamaño.
¿Qué puede costar un nanosatélite como los que diseñáis vosotros?
Pues un nanosatélite como los que diseñamos nosotros puede costar en torno a 500.000 euros, incluido el lanzamiento, frente a lo mejor un satélite de 2.300 kilos y coste de fabricación de 280 millones de euros, y sin contar el lanzamiento, que puede llegar a 67, 68, 70 millones de euros solo el lanzamiento. Se lanzan en constelaciones de un gran número de nanosatélites, de forma que además metes redundancia, de forma que si un satélite falla, pues el resto de la constelación puede a lo mejor hacer su trabajo. Y no te juegas todo a una carta como se la juegan los grandes satélites, que es todo o nada, ¿no?
¿Qué tipo de aplicaciones pueden tener? Porque los grandes satélites que realizan investigación espacial, investigación de la Tierra, medio ambiente, temas relacionados con la meteorología, pues son grandes instalaciones científicas. Pero cuando hablamos de nanosatélites, el espectro de aplicaciones abre muchísimo más, entre otras cosas porque salen mucho más baratos.
Sí, así es. Al final, el espectro de aplicaciones de los nanosatélites no deja de ser el mismo que los grandes. Lo que pasa es que sus prestaciones, evidentemente, no se pueden comparar con los grandes nanosatélites. Pero tenemos aplicaciones de comunicaciones para el famoso Internet de las cosas, ¿no?, que está muy de moda. Una constelación de nanosatélites es una aplicación ideal, pero también para observación de la Tierra. Hay una empresa americana que se llama Planet que ha lanzado decenas de nanosatélites y que se dedican día a día a hacer observación de la Tierra, a tomar fotografías de la Tierra. Y además, el JPL americano recientemente ha lanzado dos CubeSats, dos nanosatélites de 6 unidades que van camino a Marte. O sea que ya hay nanosatélites que se mandan al espacio profundo y que retransmitirán en directo la entrada de la sonda InSight en Marte directamente a la Tierra. O sea que las aplicaciones son infinitas.
Incluso para universidades, para centros educativos y centros de investigación sin un gran presupuesto, ¿puede suponer la diferencia entre poder trabajar desde el espacio o tener que hacer modelos desde Tierra?
Sí, al final el estándar CubeSat nació para eso, nació para acercar a las universidades esta tecnología, poder que los alumnos pudieran poner sus manos en un satélite real, ¿no?, que se fuera a lanzar al espacio y aprender. Pero al final sus potencialidades eran tan obvias que toda la industria lo abrazó, el estándar, y hoy día se ha creado un nuevo paradigma que se conoce como New Space, en el que empresas hoy día, que no son la NASA o Airbus, pueden poner nanosatélites en el espacio.
Pero esto tiene que estar regulado de alguna forma, ¿no?
Bueno, el acceso al espacio realmente está regulado en cierta manera, sobre todo en las partes de comunicaciones, tienes que coordinarte el uso de frecuencias con otros países y demás, pero bueno, en realidad tú si tienes el dinero, compras tu plaza en un cohete y lanzas tu satélite. El tiempo de vida útil de un nanosatélite está entre 2 y 4 años, frente a los 20 o 30 años de los grandes satélites. Entonces, cuando termina su vida útil, pues simplemente se renueva, se lanza otro, porque su coste es tan barato que simplemente la tecnología se renueva. Y es más, el siguiente nanosatélite que se lance puede tener mejoras tecnológicas y aprovechar ese lanzamiento para incluir mejoras en la constelación.
¿Cuál podría ser un caso curioso de trabajo con nanosatélites?
Hay algo que siempre nos gusta decir, es que todavía hay aplicaciones que no sabemos que se van a usar en el futuro, pero que se usarán, y hay aplicaciones que todavía no llegamos ni a alcanzar a ver de lo que se puede hacer con nanosatélites. Solo podría decirte eso. Pero, por ejemplo, nos gustaría a lo mejor un día tantear a Inditex y ver en su flota, en su logística, a lo mejor si los nanosatélites, una constelación de nanosatélites para traquear, monitorizar y ayudar en la logística, pues cuando mandan contenedores por avión, por barco sobre todo, cómo una constelación de nanosatélites podría ayudarle en sus comunicaciones y sobre todo a gestionar y monitorizar los estados de sus envíos cuando van en medio del océano.
¿Cuántos nanosatélites puede haber ahora alrededor de la Tierra orbitándola?
Pues mira, no lo sé cuántos nanosatélites puede haber, pero te voy a dar una cifra. En 2012 se lanzaron menos de 30 nanosatélites y el año pasado se lanzaron casi 300, ¿vale? O sea que por lo menos ahora mismo orbitando la Tierra habrá 300, probablemente muchos más. Y en los próximos 5 años se espera que se lancen hasta cerca de 3.000. O sea, que está viviendo un boom y estamos asistiendo a la revolución de los nanosatélites.
¿Y cómo nace vuestra empresa, Allen Space? ¿Es una startup de la Universidad de Vigo?
Sí, es una startup de la Universidad de Vigo que surge de la agrupación aeroespacial. Todo surgió en 2008 cuando pudimos hacer el primer proyecto, el primer CubeSat español de la historia, el SatCoveo, que se lanzó en 2012. Y a raíz de ahí la agrupación aeroespacial fue haciendo más proyectos, lanzando más nanosatélites. Y éxito tras éxito, al final culminó en la creación de una spin-off, una empresa que se dedica a fabricar, diseñar y operar nanosatélites.
¿Y cuál era la misión del SatCoveo?
Bueno, la misión del SatCoveo era puramente educativa. Se trataba de, como nació el estándar CubeSat, poner a los alumnos e investigadores sus manos en un nanosatélite, ¿no?, y aprender en esa fase. Y a nosotros principalmente nos sirvió para adoptar ciertas metodologías. Invertimos ahí tiempo, pero para obtener un futuro mejor, porque invertimos mucho tiempo en adaptar estándares de calidad que son los que usa la Agencia Espacial Europea en nuestros mecanismos. Y hoy día, pues eso nos ha permitido tener un 100% de éxito en las misiones. Pero bueno, la misión de SatCoveo fue puramente educativa y nada más allá.
¿Qué tipo de perfil buscáis vosotros, por ejemplo, para trabajar en Alien Space?
Entran en juego un montón de perfiles. Evidentemente, una ingeniería aeroespacial es indispensable. Pero bueno, la mayor parte de nuestro equipo está formado por telecos. Nosotros salimos de la Universidad de Vigo, en la Escuela de Telecomunicaciones, y gran parte somos telecos, porque bueno, todos los satélites llevan comunicaciones y son tremendamente importantes, pero desde ingenieros industriales también, porque es un requisito indispensable hacer un buen estudio de las estructuras de los satélites, modelados térmicos, hasta ingenieros informáticos para crear los software del computador de a bordo, software de control de las estaciones terrenas, es decir, cualquier tipo de ingeniería, no me atrevería a decir ninguna, excluir a ninguna es imprescindible, incluso de nuevos materiales que se puedan aplicar a los nanosatélites, es decir, cualquier ingeniería es válida.
Y en Naucas Pro también ha participado esta tarde Nora Alonso, fundadora de Eden Biotechnology. En esta empresa de biotecnología agraria navarra investigan cómo conseguir que los cultivos produzcan más kilos por hectárea de la forma más sostenible.
¿Qué soluciones puede aportar la biotecnología para mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos?
Pues hoy hay muchas herramientas que ya están desarrolladas, desde la mejora genética en todas sus variantes, la mejora genética de variedades clásicas, la selección de marcadores, lo que es la transgenia, la cisgenia, la edición génica y ahora el CRISPR. Y luego todo lo que es el desarrollo de productos alternativos al químico clásico, agrobiológicos, que también los hay, de muchísimos tipos diferentes. Esas son las tecnologías que hoy disponemos ya, más todas las que se están desarrollando. Hay muchas herramientas para mejorar.
El reto no solamente es producir más, sino producir mejor y sobre todo que sean cultivos sostenibles. En un futuro la Tierra se prevé que haya cada vez más situación de sequía, menos agua disponible, con lo cual se entiende que los cultivos tienen que ser poco exigentes. En este sentido también es la biotecnología la clave.
Sí, es precisamente la clave. De hecho, se ha publicado un informe de la ONU sobre el hambre hace 3 días, y dice que ha aumentado el número de personas que pasan hambre y, entre otras cosas, por las condiciones climáticas. Entonces, adaptar a las plantas a esas condiciones climáticas para que sigan produciendo y cada vez más, pues es clave, porque además, si no, no vamos a tener áreas cultivables suficientes para alimentar a toda la población.
¿En qué tipo de proyectos trabaja Eden Biotechnology?
Nosotros trabajamos principalmente en desarrollar lo que llamamos productos agrobiológicos, que en nuestro caso son productos con actividad bioestimulante o biopesticida que los producimos a partir de microorganismos. Entonces, es un área en el que hay otras empresas trabajando, pero lo que estamos haciendo es llevar un abordaje distinto en cuanto al tipo de microorganismos y a cómo desarrollamos esos productos.
Eso significa que son totalmente beneficiosos para el medio ambiente, no suponen ninguna carga extra de contaminación.
No, de hecho, lo que tratamos es que todos esos productos sean diferentes al químico clásico, entre otras cosas porque las legislaciones de la mayor parte de los países están cambiando o han cambiado ya para que la producción sea cada vez más sostenible, como decías.
Antes has mencionado muchos procesos y técnicas que se pueden utilizar para mejorar los cultivos. Si bajamos ya a un ejemplo concreto de cultivos con los que trabajáis en Eden, por ejemplo, pues la patata, la soja, ¿qué procesos se siguen, por ejemplo, para mejorar ese tipo de cultivos?
En nuestro caso, como digo, estamos desarrollando unos productos de riego o de tratamiento en semilla que los estamos validando tanto en cultivos extensivos, en cereales como en hortícolas, como tomate, pimiento y ahora en frutales. Y lo que logramos es aumentar la productividad entre el 10 y el 20% con una eficacia muy alta, de casi el 90% en algunos de los casos. Entonces es un abordaje no tanto mejorando la genética de la planta, sino mejorando a través de los tratamientos que se le hacen a la planta en el campo.
A menudo cuando se habla de mejora de cultivos se tiende a mezclar diferentes conceptos y puede que incluso surja la idea de que estamos hablando exclusivamente, por ejemplo, de transgénicos, que es algo que a una parte de la sociedad pues le resulta complicado de aceptar. ¿Os cuesta dar a conocer vuestro trabajo o pensáis que a veces hay ciertas reticencias a la hora de explicar lo que hacéis?
Sí, porque siempre la duda está en si hacemos transgénicos, en si al final esto va a derivar en transgénicos y siempre tenemos el foco en esta tecnología que al final es muy beneficiosa, además es la clave también para el futuro, para poder hacer plantas resistentes. Pero sí que es cierto que hay mucho desconocimiento y como hay mucho ruido en torno a lo que es la transgenia, pues al final todo el foco acaba muchas veces dirigiéndose a esta preocupación, que tampoco tiene base científica como tal. Sí que es cierto que luego esto limita el desarrollo de algunos productos, porque hay empresas que no podemos trabajar con algunas tecnologías de este tipo porque tienen mucha reticencia a nivel social.
Sí. ¿Y a nivel legal os encontráis también obstáculos?
En Europa principalmente. O sea, en esto de la biotecnología agrícola, porque para biotecnología salud las reticencias son mucho menores, estamos jugando con la vida y esto pues nos pone el orden de prioridades en otra escala, pero en biotecnología para el sector agro sí, Europa tiene una legislación muy restrictiva en mejora genética y restrictiva también en agrobiológicos. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que al final nuestros agricultores tienen más dificultades.
¿Y eso crees que limita las posibilidades de cara al futuro?
Sí, las limita y sobre todo las limita porque donde más se está invirtiendo en estos sectores es fuera de Europa. Y al final se están desarrollando productos que luego llegan a Europa, pero que las empresas en Europa o los agricultores pues no los pueden ni desarrollar ni utilizar muchas veces. Entonces esto sí que te deja siempre un paso atrás o más de un paso atrás del tren del desarrollo.
Sí, sí. ¿Y en qué zonas del mundo sí se está desarrollando todo este tipo de cultivo?
Pues en Estados Unidos, Sudamérica y curiosamente en India. India es un país donde el sector biotecnológico es muy potente, grandes grupos, muchas empresas nacionales, es un país muy importante.
Quizás porque aquí no se pasa hambre, con mayúsculas, es porque no se están teniendo en cuenta este tipo de novedades.
Efectivamente, porque aquí abrimos el frigorífico y tenemos lo que queramos cuando queramos. Tomamos verduras fuera de temporada, tomamos lo que queramos, o sea, no tenemos ese problema. Claro, en otros países sí que es cierto que no se hacen las tres comidas y no se llega a las calorías mínimas diarias, y eso es así.
¿Y qué tipo de perfiles buscáis en vuestra empresa?
Pues principalmente perfiles técnicos. Lo que ocurre es que a veces tenemos la idea de que el que ha estudiado ciencias tiene que trabajar en un laboratorio o haciendo actividades técnicas, y por ejemplo en IDEM prácticamente la mitad del equipo trabaja en regulatorio, en desarrollo de producto, en financiación, pero todos tenemos un background científico. Es decir, el 30% del personal de IDEM somos doctoras, y digo doctoras porque la mayor parte somos mujeres, y si no licenciadas, tenemos bioquímico, bioquímicas, biólogas, ingenieras agrónomas, pero siempre con un background científico. Al final estamos desarrollando productos muy tecnológicos.
Sí. ¿Y qué requisitos se necesitan para dar el salto a la creación de una empresa?
Mucha paciencia. y nosotros siempre decimos que tener una buena ciencia que soporte el desarrollo de los productos son las cuatro esquinas del puzzle. Pero luego, entre medio, hay muchas cosas, financiación, acceso a perfiles que son necesarios en la empresa, que a veces no es fácil cubrir algunos puestos, tener acceso a los clientes, conocer todo lo que es la parte legal de la gestión de la IP, las licencias. Es decir, hay muchos factores que son clave en el éxito de una empresa de estas características.
Ya para terminar, Antonio Martínez Ron y Javier Peláez, dos de los fundadores de la plataforma de divulgación científica Naucas, dos de los culpables de todo este lío que estamos montando estos días en Bilbao, avanzan intenciones para mañana. Entre las novedades, un documental sobre el físico Pedro Miguel Echenique y un concierto muy especial.
Después de 8 años, Naucas Bilbao vuelve en una nueva edición. Esta vez yo creo que va a ser la mejor, o sea, no, sin duda va a ser la mejor. Empezamos hoy aquí, hoy jueves, estamos en Naucas Pro, y mañana viernes y el sábado estaremos en el gran auditorio del Palacio Euskalduna, pues llevando la ciencia pues de una manera divertida, amena, con espectáculos. Tenemos una orquesta, tenemos un par de elefantes, un unicornio, o sea, tenemos
las cebras. Están todas disecadas, pero bueno, vamos a hacer el ruido con la boca, el movimiento lo va a hacer Javier levantando una de ellas. En general, una gran fiesta de la ciencia, es lo que queremos hacer, que la ciencia sea un espectáculo cultural más y que la gente sepa que tiene una cantidad de estímulos ahí de los que tirar, hilos de los que tirar, para disfrutar de esa sensación.
¿Y con novedades, película y concierto?
Sí, lo normal, en un festival grande, ¿no? Película, peliculón, diría yo, ¿no? Más bien.
Yo ya lo he visto y es un peliculón enorme.
De José Antonio Pérez, que se estrena en Naucas mañana. Y luego tenemos también teatro.
Un concierto con una orquesta que además luego tendremos un espectáculo físico. De física con esa orquesta que tendrá lugar con Almudena y con Iñaki, que además de uno es físico, el otro es ingeniero, pero son músicos. Y bueno, pues van a jugar con la orquesta, vamos a tener karaokes, vamos a tener experimentos en directo. O sea, lo que es.
Bueno, y luego estamos él y yo, que también somos muy buenos en lo nuestro, o sea, nuestra parte lo hacemos muy bien.
En presentar a la gente buena, lo hacemos bien.
Sí. Si no, nos subimos a la cebra y ya lo arreglamos.
Y este año sin problemas de seguridad, porque en el Euskalduna tenéis sitio de sobra. Bueno, o no, quizás hay que tirar un par de paredes otra vez.
Pues nada, San Mamés está a un paso, o sea que no...
para el año que viene.
Y parte de la gente puede ir para allá.
Sí, el año pasado casi nos faltó unos palcos arriba para llenarlo todo. Las estimaciones que hicimos fueron de 2.000 personas. Este año esperamos que esté hasta arriba y todo el que quiera venir, pues a partir de mañana a las 10 de la mañana, pues estamos abiertos en el Euskalduna.
Y gratis.
Y gratis.
Que siempre es un aliciente. A partir de las 10 de la mañana arranca Naucas Bilbao 2018 en el Palacio Euskalduna. Habrá divulgadores de talla magnífica durante todo este viernes y todo este sábado en el Palacio Euskalduna, hablando de todo tipo de ámbitos relacionados con la ciencia en particular y el conocimiento en general. Allí estaremos también porque mañana viernes tenemos un programa especial también en La Mecánica del Caracol, en el que aparte de entrevistar a algunos de los protagonistas de este evento, pues también podremos recuperar algunos de los grandes momentos de la mañana, de lo que nos dé esta mañana de viernes. Lo dicho, a partir de las 10 en el Palacio Euskalduna, y si no podéis asistir y no queréis quedaros con las ganas, podéis seguir todos los actos de Bizkaia Zientzia Plaza a través del streaming de eitb.eus. Agur, hasta mañana.